Venta. El Salmo 40 dice así: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Señor, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Señor, librarme. Señor, apresúrate a socorrerme. Se han avergonzado y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense todo, en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, el Señor sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. En estas últimas semanas se ha celebrado en Madrid la Feria del Libro, que todos los años, por estas épocas, entonces se hace allí en el Retiro. Y el otro día estuve con los chicos dando una vuelta por allí, y una de las cosas que me llamó la atención es que hay algunas de las casetas de libros están dedicadas únicamente a libros sobre autoayuda. Hay editoriales que están especializadas en este tipo de literatura de autoayuda. Y bueno, incluso en las librerías, cuando vas a las grandes librerías como Espasacalpe y otras parecidas, pues entonces ves que hay secciones que están dedicadas simplemente a esto de la autoayuda. Es una cosa que hace, pues no sé, 30 o 40 años, eso no existía. Es decir, no encontrabas ese tipo de secciones en las librerías, ni tampoco había ese tipo de libros. Sin embargo, ahora se han puesto de moda y bueno, lo que vienen a decir básicamente es que cuando estemos en algún problema, cuando estemos en alguna situación que es difícil, pues tenemos que aprender a manejar los recursos, a explorar las posibilidades que hay dentro de nosotros. Y si sabemos utilizarlas con habilidad y demás, pues podremos salir a flote, podremos salir adelante, pues gracias a todo eso. Y en esos libros, pues entonces, de una manera psicológica, pues te enseñan a que tú descubras entonces todas esas posibilidades que a lo mejor tú desconoces, pero que están ahí. Y entonces, pues con habilidad y con sagacidad, inteligencia, pues ponerlas por práctica y los pasos, las pautas necesarias para que de esa manera puedas experimentar entonces la liberación del problema que te está oprimiendo, que te está agobiando. Hay una parte de verdad en este tipo de enseñanza. Y es que hay algo que nosotros podemos y debemos hacer cuando estamos en alguna situación complicada y difícil. Es decir, no tenemos que quedarnos cruzados de brazos y sin hacer nada, sino que hay algo que nosotros podemos poner de nuestra parte. Entonces, en ese sentido, toda esa filosofía de los libros de autoayuda pues tiene su parte de razón. Pero detrás de toda esta filosofía y manera de entender la vida también hay un engaño o una falsa confianza que consiste en que al final nosotros podemos salir prácticamente airosos y podemos solucionar casi todas o todas las circunstancias o situaciones en la vida que se nos pongan difíciles. Y ahí, como digo, es donde reside el peligro de todo esto y hasta incluso el engaño en hacernos creer que nosotros somos los señores y los artífices entonces de todo en nuestra vida. Y es por eso que yo creo que este Salmo, el Salmo 40, pone las cosas en su sitio y nos ayuda a centrarnos en todo esto. Porque aquí el que está escribiendo este Salmo, David, Salmo de David, pone aquí en el encabezamiento, está pasando por una situación difícil. Pero no es una situación cualquiera que podamos decir, bueno, si yo pongo un 50% de mi parte, entonces con eso y otro poco que venga de ayuda del exterior, podré salir adelante. Aquí se trata de una situación humanamente desesperada, en la cual no hay ninguna solución, ni por más que uno haga, tampoco la va a haber. Las palabras que describen estas circunstancias las tenemos ahí en el versículo 2. Son dos palabras que son pozo y lodo. Pozo nos indica una situación en la que uno está encerrado, pero además está encerrado en una profundidad tan baja que es imposible escalar y que es imposible escapar y salir de esas circunstancias. Eso es la primera cosa, pozo. Pero a ello se añade también lodo, que indica de que el hecho de tratar de salir, los esfuerzos por tratar de escapar, lo único que hacen es complicar todavía más la angustia y el peligro de la situación en la que uno se encuentra. Es las arenas movedizas que a veces hay en determinados lugares de pantanosos, donde los movimientos y los esfuerzos lo que hacen es que te vayas hundiendo todavía cada vez más. Por lo tanto, la descripción aquí de esta situación es que es algo que desafía a todo esfuerzo humano. Todo lo que podamos hacer está de más, e incluso lo que podamos hacer resulta que va en contra nuestra, que es negativo, nos hunde todavía más. De tal manera que el echarle a David aquí un libro de autoayuda y decir, David, léete el libro y entonces siguiendo los pasos que en el libro se te dicen vas a poder salir, no serviría de nada. Y David lo que va a hacer aquí va a ser algo que está al alcance de cualquiera de nosotros, ahora, ayer, mañana y siempre, y son dos cosas. Esas dos cosas son la oración y la espera en el Señor. La oración, el clamor a Dios, el llamar a Dios, el pedirle ayuda a Dios, eso es lo primero que y lo que Él va a hacer. La oración nos enseña entonces, y estas circunstancias nos enseñan nuestra limitación, nuestra impotencia. A veces es necesario que lleguemos a situaciones de estas para aprender esa lección tan necesaria que necesitamos aprender, que es esa, nuestra limitación. nuestra impotencia cuando llegan determinadas circunstancias que nos sobrepasan y nos abruman hasta el punto de que, humanamente hablando, no hay ninguna esperanza. Y aquí Él lo que va a hacer es precisamente esto, orar. Y además de orar, porque orar nos enseña algo momentáneo, instantáneo, que se realiza, pero esa espera es la continuidad de esa oración que en un momento dado hemos realizado. Esa oración se mantiene mediante esa espera que Él pacientemente está aquí aguardando la respuesta del Señor. Por lo tanto, hay dos grandes lecciones aquí. Una, no puedo hacer nada por mí mismo. Dos, voy a clamar, voy a pedir ayuda al Señor, que es el que puede sacarme de este pozo, de este abismo en el que estoy metido. Y a partir de este momento se comienza a producir una intervención de Dios, que es una intervención gradual que va sucediéndose en determinados pasos. Lo primero de todo, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que el Altísimo, el que en un sentido está remoto de nosotros, distanciado de nosotros, en su naturaleza, en su grandeza, en su santidad y en todos sus otros atributos, sin embargo, se inclina, se acerca, atiende, escucha y oye ese clamor que se está realizando. Y aquí tenemos ese primer movimiento de Dios, entonces, de atender esa petición. Hay un movimiento ahí de condescendencia, en el cual Dios se pone a nuestra altura y viene a nuestro nivel, que es muy bajo para empezar a sacarnos del mismo. Oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Así que aquí hay una liberación, una actuación poderosa por la cual Dios entonces actúa y produce esa salvación que es la que se estaba pidiendo. A continuación, puso mis pies sobre peña. Es decir, es el afianzamiento, la estabilidad que antes no tenía. Antes estaba pisando sobre lodo, sobre algo que se hunde. Pero ahora me ha puesto sobre una peña, una roca sólida y estable, en la cual puedo apoyarme. Y enderezó mis pasos. Me ha dado dirección y guía para que pueda caminar, para que pueda andar. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Como resultado, como respuesta de esa liberación, entonces viene esa alabanza, esa proclamación de reconocimiento a Dios. Fíjate que todos estos verbos están puestos de una manera que Dios es el sujeto, es decir, el que realiza la acción, y la persona en problemas es el objeto, la que recibe la acción. Se inclinó Él, oyó Él, me hizo sacar Él, puso mis pies Él, puso luego en mi boca Él. Todas y cada una de las acciones que aquí se están efectuando de liberación y de restauración son obra de Dios, del poder y de la misericordia de Dios, y la persona aquí es la receptora de todas esas bendiciones, de toda esa actuación. Todo eso va a servir para que otros vean, para que otros tomen nota de lo que ha ocurrido, de tal manera que esa liberación entonces va a repercutir en otros, que van a sentirse estimulados y animados ante lo que ha pasado, para, como dice aquí, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Así que esta es la introducción, la primera parte de este salmo. Es una primera parte que podríamos resumir en una palabra, y es la palabra liberación. Luego, a continuación, tenemos en los versículos 4 y 5 una reflexión. Después de esta experiencia tan magnífica, él reflexiona, piensa y considera. Y ya no solamente en su caso personal lo que ha pasado, sino es una verdad intemporal. Es una verdad que se puede aplicar a cualquiera. Y esa verdad es lo que comienza diciendo en el versículo 4. Bienaventurado, bendito, el hombre que puso en el Señor su confianza. No solamente yo, que lo he experimentado ahora, sino cualquier otro, llámese como se llame, venga de donde venga, sea quien sea, si pone en el Señor su confianza, esa persona se le puede decir que es verdaderamente bienaventurada. Está poniendo en Dios su confianza. No mira a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los soberbios son los que consideran que en sí mismos, en ellos mismos, tienen todo el poder y toda la fuerza. Que pueden conseguir los logros que se antoje su corazón sin ningún problema. Que pueden salir de cualquier circunstancia, por más difícil que sea, gracias a los recursos que ellos tienen o que han aprendido, a su inteligencia, a su sabiduría, a su fuerza de voluntad, a su carácter y personalidad. No mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. La mentira muchas veces en el Antiguo Testamento se refiere a los ídolos, a los dioses falsos. Algo que es vacío, algo que es engañoso, que no puede producir ni dar salvación. Pero que, sin embargo, hay mucha gente que confía en esos dioses falsos, en esos ídolos. Yo creo que hay aquí dos confianzas engañosas y falsas que están muy extendidas en aquella época y también en la nuestra. Una es la autoconfianza. Y la otra es eso, es confiar en determinadas cosas. A veces en nuestro tiempo, uno de esos falsos ídolos es el dinero. Y la abundancia material, la riqueza material que estamos viendo en estos tiempos, como de parecer que es todo, en cuestión de muy poco tiempo, se pulveriza y se queda en nada. Son ídolos, mentira, dioses falsos, que no pueden producir esa salvación. Por eso, bienaventurado quien pone en el Señor su confianza. Y aquí sigue reflexionando, aquí sigue él pensando. Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Ya no es solamente este caso particular del pozo, del lodo, que puedo decir, aquí hay un caso, uno, pero nada más que uno, y se acabó. Pero cuando él reflexiona detenidamente y mira hacia atrás, y ya no solamente en su vida particular, sino en la vida en conjunto del pueblo de Dios, él ve que las ocasiones, los momentos en los que Dios ha estado obrando son tantos y tan numerosos que son incontables. Y efectivamente es lo que ha pasado. Las obras de Dios en la creación, la obra de Dios en la preservación, la obra de Dios en la redención. Este asunto de lo incontable, de los hechos maravillosos de Dios, es algo que de nuevo vuelve a salir en el Salmo 139. En el versículo 17. El Salmo 139 es una meditación acerca de los atributos de Dios, su presencia en todas las partes, su sabiduría que nada se le oculta. Y es también una reflexión acerca de cómo nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde el momento en que ni siquiera nuestra madre era consciente de nosotros, él ya nos conocía. Y cuando no éramos nada más que una célula minúscula, él estaba ahí obrando y tejiendo para que todo nuestro cuerpo y todo nuestro organismo se fuera poco a poco formando. De ahí que llega la conclusión en el versículo 17. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Y es verdad. Simplemente considerando el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, es una maravilla. Todos la precisión que hay ahí. Yo en estos días, como he estado en el hospital, me daba cuenta de los distintos aspectos que tiene nuestro cuerpo. Músculos, nervios, venas con la sangre corriendo, huesos, la estructura del esqueleto, todo ello conformado admirablemente para que todo esté funcionando a la perfección. Aquí, volviendo otra vez a nuestro Salmo 40, y en el versículo 5, has aumentado, Señor Dios mío, tus maravillas. Se refiere a hechos, a obras que el Señor ha efectuado en nuestras vidas. Y tus pensamientos, o sea, tus planes para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Así que no solamente son hechos y obras ya realizadas, sino pensamientos, planes que están por realizarse. Y Dios tiene planes y propósitos para nosotros que no se agotan en esta vida, que no se acaban con el tiempo de la vida que tenemos aquí en esta tierra, sino que son unos planes de largo alcance, de trascendencia, que van más allá de esta vida y que tienen que ver con algo glorioso y bendito y eterno. Esta es la reflexión que él está haciendo después de haber experimentado esta liberación tan grande. Y a continuación, lo que él va a hacer va a ser un acto, en los versículos 6, 7 y 8, un acto de consagración. Fíjate, hay un orden aquí en todo esto. Liberación, reflexión, consagración. Es lógico. Es la respuesta lógica ante esta demostración de la misericordia y del poder de Dios. Que la persona responda con esta consagración, con esta dedicación y entrega. ¿Qué menos puedo hacer, Señor, que presentarme delante de ti y decir, aquí estoy, aquí me tienes, soy tuyo, quiero hacer tu voluntad? De ahí que él no se conforma con ritos externos, con ceremonias externas, sacrificio y ofrenda no te agrada. Las ceremonias externas, la religión que consiste simplemente en ceremonias de fuera, no es eso el corazón de lo que Dios está buscando, la esencia de lo que Dios está buscando de nosotros. ¿Qué está buscando de nosotros? Es lo que dice ahí el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es la obediencia. La consagración y la dedicación es eso, es la rendición de la voluntad para obedecerte. Solamente ha habido una persona en esta tierra que haya efectuado esto de una manera completa y total, profunda y absoluta. Esa persona ha sido Jesús. Él ha sido el que de esa forma ha dicho, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Pero de alguna manera, eso, ese sentir, esa mentalidad, esa dedicación, tiene que estar también en nosotros. Tiene que estar en cualquiera que experimenta la salvación y liberación de Dios. Señor, quiero dedicarme y consagrarme a ti y hacer tu voluntad. Y a continuación, él va a dar otro paso más, va a hacer algo más. Fíjate, la primera parte, los primeros tres versículos, decíamos que Dios era el sujeto y el creyente era el objeto. Dios obraba y el creyente recibía la obra. Ahora, en estos versículos que estamos mirando, el creyente es el que actúa, el creyente es el que hace y Dios es el objeto de su acción. De su dedicación, de su consagración está dirigida a Dios. Y también lo que va a hacer a continuación, en los versículos 9 y 10. Y lo que va a hacer va a ser una proclamación pública de lo que ha pasado, de lo que Dios ha hecho en su vida. Él no lo va a guardar para sí, no lo va a ocultar, sino que lo va a publicar delante de toda la congregación. Versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes. He anunciado justicia. ¿Qué clase de justicia? ¿Su propia noción de justicia? ¿El concepto humano de justicia que hay en este mundo? Inmediatamente lo aclara. Versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. No es la justicia humana la que él proclama como maravillosa, como excelsa, No es su propia noción o la de su tiempo de justicia la que él está anunciando aquí. La justicia que está proclamando es la justicia de Dios. La verdadera justicia, la que permanece para siempre. Más, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Está proclamando, está publicando los atributos de Dios. Justicia, fidelidad, salvación, misericordia, verdad. Todo eso que forma parte de la naturaleza de Dios. Tenemos aquí a alguien que conoce al Señor y que lo está anunciando delante de todos. Liberación, reflexión, consagración, proclamación. Pasos que van uno detrás de otro. Es un orden muy importante este que aquí estamos viendo, que no se puede cambiar. Es un orden lógico. Y pareciera que con el versículo 10 se debería determinar el salmo. Hemos llegado aquí a la cumbre, al máximo. Por lo tanto, punto y aparte. Se acabó el salmo 40. Hemos dejado un broche de oro aquí. Pero, sorprendentemente, el Salmo no termina en el versículo 10, sino que continúa, va a continuar todavía 7 versículos más. Y es sorprendente lo que aquí pasa. En realidad, este Salmo se puede dividir en dos partes, muy diferenciadas. Primera parte, los primeros 10 versículos. Segunda parte, los versículos 11 al 17. Porque después de todo este triunfo, después de toda esta gran victoria obtenida, resulta que empezamos otra vez a meditar y a ver que esta persona está metida en un problema. Versículo 11. Señor, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es la misma persona esta que está hablando ahora que la que estaba hablando antes? Es la misma. Parece que no, pero es la misma. Ahora, porque todo esto que hemos visto en los versículos, en los primeros 10 versículos, él está hablando del pasado, de una experiencia que sucedió en el pasado. Pero lo que ahora está experimentando es otra cosa diferente. Me han rodeado males sin número. ¡Ahora! Me han alcanzado mis maldades. Fíjate, males sin número. Antes él estaba reflexionando y decía, Señor, tus obras, tus maravillas son sin número. Son incontables, no las puedo enumerar. Y ahora resulta que lo que no puede enumerar son los males, el número de males que le han alcanzado. Y esos males no son males neutrales, es decir, no están producidos por circunstancias de la vida que pasan y tienen que pasar. Me han alcanzado mis maldades, es decir, mis pecados. Así que aquí tenemos a alguien que está hundido de nuevo, otra vez. Pero esta vez tal vez no es la misma experiencia que antes del pozo y del lodo y todo eso. Ahora está aquí, son sus pecados los que están testificando contra él. No puedo levantar la vista. ¿Cuándo no podemos levantar la vista? ¿Cuándo no podemos mirar cara a cara, frente a frente a alguien, a los ojos? Cuando hay algo vergonzoso en nosotros. Entonces nos da vergüenza sostener la mirada con la persona. Porque hay algo que sabemos que es vil. Y tenemos la tendencia a mirar para abajo o a mirar para otra parte. No puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. No tengo fuerzas para soportar el peso de todos estos pecados, de todas estas maldades. Aquí hay una lección muy profunda y es la siguiente. Ningún creyente, mientras está en esta tierra, mientras estamos en esta tierra, llega un momento en el que puede decir, ya estoy libre, ya estoy exento de todo lo que tenga que ver con el pecado. Lo experimenté en el pasado, Dios me salvó, Dios me rescató, y nunca más voy a tener que ver con todas esas circunstancias tan amargas. Pero aquí tenemos a alguien que experimentó en el pasado la liberación de Dios y sin embargo en el presente, otra vez, está metido de nuevo en problemas. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Buscar libros de autoayuda? Lo que va a hacer va a ser lo mismo que hizo tiempo atrás. Versículo 11. Señor, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Versículo 13. Quieras, oh Señor, librarme, Señor, apresúrate a socorrerme. Así que la experiencia pasada de liberación le va a servir ahora para poner en práctica esa súplica, esa confianza, esa dirección, ese ir a Dios buscándole para que Él le otorgue de nuevo, otra vez, esa liberación. Es interesante. En el versículo 1 dijo, pacientemente esperé al Señor. En el versículo 13 dice, Señor, apresúrate a socorrerme. ¡Date prisa! Actúa inmediatamente. Y es porque ahora ya no se trata de una situación como la anterior, sino que es la culpa del pecado lo que le está aplastando. Entonces ahí no cabe espera posible. Ahí es decir, Señor, líbrame de esto que me oprime y que me carga interiormente. Y a continuación también pide la liberación de enemigos que le están asolando y oprimiendo. Versículo 14. Sean avergonzados y confundidos a una. Los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Nosotros nos parecemos a este personaje que escribió este salmo. Nos parecemos a David. Parecemos en el sentido de que experimentamos en el pasado la liberación del Señor y nos parecemos también porque después de haber experimentado eso, volvemos de nuevo otra vez a meternos en líos y a meternos en problemas por nuestras maldades y pecados. Vamos a hacer lo mismo que Él nos enseña aquí. La súplica, la dirección. Señor, de la misma manera que obraste en el pasado, actúa también ahora, en el presente. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser ese Dios fiel y misericordioso y poderoso. Gracias que cuando las cosas nos sobrepasan y nos superan, Señor, tú estás ahí. Gracias que podemos apelar a ti, dirigirnos a ti. Gracias por tus obras gloriosas y misericordiosas en nuestras vidas. Señor, queremos seguir haciéndolo a pesar de nuestras flaquezas y nuestras debilidades y nuestros continuos tropiezos. Seguir, Señor, buscándote a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.